Episodio 4. La maldición del pecado y la promesa de Dios.
Al principio de la historia humana, Dios y el hombre estaban juntos, reinaban la paz y el gozo. Pero entonces el hombre quebrantó la ley de Dios. El mismo día que pecaron Adán y Eva, Dios anunció algunas de las consecuencias de gran alcance de su pecado. A la mujer le dijo: darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Antes de que el pecado entrara en escena, Eva se regocijaba en el amor y el cuidado abnegado de su marido. Pero ahora, sus naturalezas, contaminadas por el pecado, añadirían conflicto y dolor al gozo del matrimonio. Después, Dios le dijo al hombre: maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Debido a su pecado, Adán y Eva habían perdido el dominio sobre la tierra. Su mundo incluiría ahora espinas, dolor, tristeza, enfermedad y muerte. Algunos estamos tan acostumbrados a este sufrimiento que lo aceptamos como normal. Pero formaba parte del diseño original de Dios que un rosal fragante tuviera espinas y dientes, o que el asombro del parto incluyera dolor intenso, o que esos seres creados a imagen de Dios envejecieran y murieran. No, Dios no diseñó la creación original para batallar contra sí misma. Fue por causa del pecado del hombre que la tierra cayó bajo la maldición de Dios. La humanidad había pecado y debía morir. La ley del pecado y de la muerte lo exigía. La muerte es separación. El pecado produce tres terribles separaciones. Número 1, muerte espiritual. El espíritu del hombre separado de Dios. Número 2, muerte física. El espíritu y el alma del hombre separado de su cuerpo y de sus seres queridos. Número 3, muerte eterna. El espíritu, el alma y el cuerpo del hombre separado de Dios para siempre en el lago de fuego. El hombre no tenía forma de salvarse de la maldición del pecado. ¿Había alguna esperanza? Satanás había robado el tesoro especial del rey, pero el rey tenía un plan secreto para rescatarlo. Como el precio de rescate que el rey planeaba pagar era increíblemente alto, ni los demonios ni los seres humanos entenderían su plan hasta que lo cumpliera. El mismo día que Satanás capturó la raza humana, Dios le dijo a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Cuando Dios creó a las serpientes, tenían patas, pero como Satanás usó a la serpiente para llevar a la humanidad al pecado, Dios la maldijo, obligándola a deslizarse por el suelo. ¿Sabías que los pitones y las boas tienen protuberancias pequeñas bajo la piel donde antes tenían patas? Al hacer que las serpientes fueran las más bajas de todas las criaturas, Dios le dio a la familia humana un recordatorio visual de que en su propio tiempo Él aplastará a aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. A continuación, Dios le dijo a Satanás que había usado a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta fue la primera de muchas profecías en las que, poco a poco, Dios daría a conocer su plan secreto para rescatar a las personas de Satanás, del pecado y de la muerte. Pero para esconder este plan de Satanás y sus seguidores, el rey puso la profecía en clave. Dios prometió enviar un salvador a la tierra, la simiente de una mujer. El salvador tendría una madre humana, pero no un padre humano, sería conocido como el Mesías, que significa el escogido. Satanás mordería el talón del Mesías, pero el Mesías aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Qué significa todo esto? El rey lo aclararía más adelante, pero de momento Dios les había dado a Adán y a Eva un rayo de esperanza. Miles de años después, uno de los profetas del rey escribiría: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. La Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. El rey rescataría su tesoro especial. Pero, ¿cuánto le costaría? ¿Recuerdas qué hicieron Adán y Eva después de comer el fruto prohibido? Se vistieron con hojas de higuera. ¿Esas prendas les hicieron sentirse más cómodos en la presencia de su creador juez? No. Se sentían avergonzados y culpables. No tenían forma de arreglar las cosas entre ellos y Dios. Así que Dios hizo algo por ellos. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. ¿Quién hizo el primer sacrificio animal de la historia? Dios. El Señor sacrificó unos animales, hizo ropa de pieles y vistió a Adán y Eva. Al hacerlo, Dios les estaba enseñando unas lecciones básicas sobre su justicia, misericordia y gracia. Pensemos en estas tres palabras importantes. Justicia. Mira a los animales muertos. ¿Por qué los sacrificó Dios? Lo hizo para enseñarles a Adán y Eva que la ley del pecado y de la muerte debe cumplirse. Su pecado tenía que ser castigado con la muerte. Eso es justicia. Misericordia. Mira a Adán y Eva. ¿Dios los ejecutó? No, Dios proveyó animales para que murieran en su lugar. De esta manera, Dios castigó su pecado sin castigarles a ellos. Eso es misericordia. Gracia. Ahora mira la hermosa ropa de Adán y Eva. ¿Merecían estos dos transgresores este regalo? No, pero Dios les mostró bondad al vestirles con las pieles de los animales sacrificados. Eso es gracia. Adán y Eva volvían a sentirse felices en la presencia de Dios. La sangre animal cubrió su pecado. Adán y Eva merecieron morir ese día, pero unos animales inocentes murieron en su lugar. La ropa de pieles de animales cubrieron su vergüenza. Adán y Eva se sentían cómodos de nuevo en la presencia de Dios. Miles de años más tarde, un profeta de Dios escribió: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Solo Dios tiene una forma de restaurar a los pecadores. Cuando Dios expulsó a los ángeles rebeldes del cielo, su destino estaba sellado. Esos seres espirituales que habían vivido en la luz resplandeciente del cielo no tenían excusa, pero para los seres humanos, contaminados por el pecado, el Señor tenía un plan para recuperarlos si confiaban en Él. Aún así, el pecado tiene sus consecuencias. Así como Dios echó a Lucifer y sus ángeles malignos del paraíso celestial, echó al hombre y su esposa del paraíso terrenal. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén. Colocó una espada de fuego ardiente a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. El árbol de la vida era el otro árbol especial en medio del huerto. Solo las personas perfectas podían comer de él. Adán y Eva ya no eran perfectos, habían pecado y debían envejecer y morir. Nuestro gran Dios, Creador, es santo. Eso significa que es puro, limpio, perfecto y justo. Debido a su naturaleza santa y a sus leyes santas, debe castigar el pecado con la muerte, la separación de la fuente de vida. Algunas personas creen que Dios es tan grande que puede ignorar las leyes que Él mismo ha decretado. Imagina un tribunal donde el juez se niega a hacer cumplir las leyes de la nación. ¿Dirías que tal juez es grande? Imagina un partido de fútbol donde el árbitro ignora las reglas del juego. ¿Le llamarías un gran o un mal árbitro? Satanás quería que Eva creyera que su creador no haría cumplir sus reglas, que no castigaría a los transgresores con la muerte. Pero el rey juez justo del universo siempre cumple su palabra. Dios es grande. Puedes confiar en él. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Veamos si puedes resolver este acertijo. ¿Qué pueden hacer Satanás y los seres humanos que el Señor Dios no puede hacer? Aquí está la respuesta de Dios mismo. Por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que he dicho. Y por mi santidad no puedo mentir. El Rey del Universo no puede faltar a su palabra.